el agua potable en Montevideo y los inconvenientes que el servicio ha estado mostrando en la última semana larga ya. Hablábamos hace unos minutos con la presidenta de la Federación de Funcionarios de OCE y ahora el diálogo es con el ingeniero Carlos Colache, el presidente del directorio de la empresa. Ingeniero Colache, buenos días.
Buenos días.
Ustedes ayer ofrecieron una conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, consignaron que se realizará una investigación interna para determinar las causas de la turbidez y la escasez de agua potable que ha padecido varios barrios de Montevideo y de Canelones en estos últimos días. Pero, entonces, ¿no hay todavía una razón, digamos, que surja nítidamente?
No, nosotros tenemos los informes constantes con respecto a la situación y los motivos y los orígenes en plenarias, reuniones con todos los sectores técnicos. Entonces, en ese sentido, no es que nosotros no tengamos la información de los hechos sucedidos. Pero frente a una situación tan particular que se ha ocasionado, es nuestro deber iniciar una investigación administrativa por procedimiento incluso, ¿verdad?
¿Una investigación administrativa que apunte a qué?
Apunte a profundizar en la investigación de todos los hechos sucedidos, ¿verdad? De la opinión, recabando la opinión, por supuesto, de quienes actuaron y tomaron las decisiones en su momento, como, por supuesto, de la opinión de los instructores de estas investigaciones.
¿Se va a determinar responsabilidades en particular?
Por supuesto, independientes responsabilidades que, independientes, digamos, de que las acciones sean bien o mal tomadas, por supuesto que además quienes son los responsables en cada caso, ¿no?
Todo indica que jugó un papel determinante esta nueva configuración en la red de distribución de agua en la zona metropolitana que se resolvió llevar adelante con la idea, con el propósito de evitar los problemas de abastecimiento que suelen producirse cuando llega el verano.
Vamos por partes. Esta nueva configuración es una configuración que se vino modelando ya desde hace unos meses a nivel de los modelos matemáticos y se encontró que era la mejor configuración para hacer una distribución más democrática, digamos, de las presiones en la red de la totalidad de la zona distribuida.
A ver, ¿qué hay que entender por nueva configuración?
Claro. Cuando hablamos del sistema de distribución de la red metropolitana, este está constituido por, arrancando desde la planta potabilizadora de aguas corrientes, luego tenemos tres líneas de aducción operativas, distintas válvulas que incluso pueden hacer interactuar, comunicar estas líneas aductoras, tanques elevados de almacenaje y distintas plantas de bombeo o de recalque. Entonces, todo esto configura una compleja trama, ¿verdad? Digamos que es lo que llamamos nosotros, todo lo que es la red de distribución. Y después, por supuesto, entrando a partir de esas líneas aductoras, entrando ya después en lo que son las líneas de distribución barriales, que ya son de diámetros menores. Entonces, hay distintas formas de operar esta red de distribución, ya sea por apertura o cierre de válvulas, por niveles con que se trabajan los tanques, por horas de bombeo en las distintas plantas de recalque o estaciones de bombeo. A cada una de esas formas de operar se le llama una determinada configuración, ¿verdad? Esas configuraciones, al ser modificadas, implican, obviamente repercuten en la distribución y se busca el punto óptimo para lograr llegar de la mejor forma de distribución, mejor presión de agua a la mayor cantidad de gente posible. Ese es el objetivo.
Y si entiendo bien, se rediseñó esa configuración procurando que barrios que habitualmente son afectados por baja presión en las épocas de alto consumo no padecieran esos inconvenientes.
Sí, sí. Sin entender con esto que pudiéramos estar haciendo magias en el sentido de que hay barrios que adolecen el problema de falta de distribución frente a altas demandas y que no con un cambio de configuración lo íbamos a solucionar. Y el ejemplo a la vista, ¿verdad?, de Unión, Blanqueada, incluso Cerrito de la Victoria, una parte de la Blanqueada y el Cerrito de la Victoria, que ahí hay problemas que implican inversiones que más adelante, si querés, Emiliano, las detallamos.
Entonces, en esa nueva configuración pasaba a jugar un papel más importante que en la anterior, la cuarta línea de bombeo, y ahí estuvo una parte del problema cuando se adelantó el calor y se incrementó el consumo.
Exactamente. A ver, ¿por qué? Ahí está. Porque nosotros, ya previendo, vamos a decir, la gerencia metropolitana empezó ya en el invierno, digamos, aún con bajos consumos, a hacer pruebas de mayor bombeo a través de la cuarta línea de bombeo, que iba a estar más exigida en esta configuración, justamente teniendo en cuenta el problema de turbidez. Pero la prueba de fuego, digamos, se hace contra los hechos reales, y, digamos, contra la demanda real, porque no se puede, digamos, estar bombeando contra cuando no hay demanda, ¿verdad? Digamos, entonces ahí, digamos, la capacidad de esas pruebas de autolimpieza, que se llaman, ¿verdad? Digamos, de ver cómo se procede la limpieza de las tuberías en función de nuevas velocidades, la prueba se hace después en función de los hechos reales. Y entonces, históricamente, eso se va haciendo en forma gradual, justamente a partir de los meses de octubre, noviembre, diciembre, donde se va haciendo paulatino el incremento de la demanda, y entonces permite ir monitoreando claramente la situación en función de esos aumentos de caudales progresivos. Y entonces permite, digamos, márgenes de maniobra. Aquí lo que se vio fue una circunstancia muy particular y especial, y era que cuando se estaba recién comenzando con esa etapa de aumento gradual de los caudales, nos encontramos frente a esta ola de calor y de consumo asociado, llegándose a un consumo diario de 610.000 metros cúbicos por día, el día sábado, que es prácticamente el máximo histórico que ha habido en la historia de distribución de la red metropolitana. El máximo había sido 614.000, un poquito más, en febrero del 2003. Entonces, los resultados están a la vista, o sea...
¿Pero qué pasaba con esa cuarta línea de bombeo? ¿Por qué entonces esa exigencia mayor de consumo y por lo tanto de presión del agua llevó al desprendimiento de óxido de manganeso en las cantidades que se produjo?
Claro, justamente porque no se pudo hacer en base a la experiencia del organismo, ¿verdad? Digamos, porque este parámetro de la autolimpieza no es como pueden ser otros, ¿verdad? Digamos, de calcular simplemente la velocidad en la tubería, porque depende de muchos parámetros, y entonces justamente se va monitoreando en función de los aumentos de bombeo, de las horas de bombeo y de las velocidades. Entonces, frente al brusco incremento, hay varios parámetros en esto que juegan, digamos, para lo que es el tema del desprendimiento de estos sedimentos. Frente al brusco bombeo, digamos, por la demanda, bueno, hubo estos picos importantísimos de consumo, y de ahí el desprendimiento de los sedimentos, a partir de lo cual se empezó a actuar en ese sentido, ¿verdad? Digamos, en esa configuración, ya en ese difícil equilibrio que se trabajó durante una semana, durante esta pasada semana, que era, bueno, si bombeamos de acuerdo a las demandas, a pleno bombeo, bueno, vamos a estar dando agua turbia, y entonces se empezaban a controlar los monitoreos constantes a tiempo real para ver hasta dónde podíamos ir bombeando, y entonces de ahí los problemas que se dieron de picos de turbidez, porque el tema, digamos, era muy difícil de control, y de problemas de presión, digamos, en varias zonas, porque no podíamos hacer una libre acción del bombeo de acuerdo a la necesidad.
Ahora, ¿por qué esa cuarta línea de bombeo desprendió o podía desprender esa cantidad tan importante de óxido de manganeso? ¿Qué le pasa a esa cuarta línea de bombeo? ¿Tiene un problema de obsolescencia?
No, vamos a decir, el tema del óxido de manganeso, para cuando tenemos tuberías con un recubrimiento interno de mortero o cuando son tuberías de hormigón, es un problema, digamos, totalmente conocido y vamos a decir, es totalmente asociado el pasaje de agua potable, digamos, con ese tipo de tuberías, y se forma lo que se llama el microfilm, que es un tema de manejarlo, ¿verdad? Digamos.
Claro. Entonces, la pregunta es si acá no hubo un error de cálculo, quiero decir, porque todo indica que, usted señalaba, los calores se adelantaron y fueron más tempranos que los habituales. Estas temperaturas que hemos tenido en noviembre no son las comunes, y por lo tanto interfirieron con ese proceso de recambio de la configuración de la red. Pero informes meteorológicos existen, ¿no? Debió OCE haber consultado a ver qué iba a pasar con las temperaturas, a ver si se estaba haciendo el proceso, digamos, con los pasos apropiados, con las fechas apropiadas.
Sí, incluso de acuerdo a los informes meteorológicos fue que previmos inicialmente que el fenómeno iba a durar justamente un par de días, porque había informes meteorológicos que determinaban que iba a haber un descenso de la temperatura y lluvias, digamos, a partir del día jueves pasado, que después no se dio. Pero incluso aquel anuncio de una gran tormenta, ¿se acuerdan? El miércoles de noche, la semana pasada. Eso, digamos, después no se dio. Pero independiente de los informes meteorológicos, Emiliano, tú me podrás preguntar, bueno, pero inicialmente, ¿cómo fue el proceso? ¿Por qué inicialmente fue que se dio, digamos? Bueno, justamente, estamos hablando de que el área metropolitana la están operando los mismos técnicos que conocen el tema y que son los que mejor que nadie conocen el tema, y con toda la memoria institucional. Vamos a decir, dentro de lo que puede ser un error humano, bueno, siempre va a estar, digamos, dentro de lo que ahora nosotros vamos a comentar a nivel de la investigación. No tenemos constatado que así sea, porque en las explicaciones que nos brindan, justamente se plantea esta serie de imprevistos y vicisitudes que sumadas ocasionaron el problema.
No, se lo pregunto porque, entre otras cosas, 2x3 aparece en estas discusiones y algo también surgía en la entrevista recién con Adriana Marquicio, presidenta de la Federación de Funcionarios de Socios, la atribución de una parte de la responsabilidad por los hechos a la herencia, ¿verdad? La herencia maldita, las malas inversiones o el deterioro de la red. Da la impresión de que acá están jugando también de manera decisiva decisiones que se están tomando, que se tomaron en este periodo desde que asumió esta administración.
Pero el tema hay que verlo de la siguiente forma. Digamos, es razonable que estemos operando un sistema que abastece a 1.700.000 personas, porque recordemos que no solo Montevideo, sino este mismo sistema abastece La Paz, Las Piedras, Canelones, Ciudad de la Costa. Con un sistema que en los picos de todos los veranos llega a su máximo porcentaje de trabajo, es razonable que no tengamos un coeficiente de seguridad sobre el trabajo. Es razonable que las bombas de aguas corrientes trabajen al 100% con su capacidad cuando la demanda es la mayor. Entonces nosotros estamos frente a una situación de una falta de inversión en el sistema, sin dudas. Cuando nosotros estamos diciendo de que tenemos tuberías, digamos, que no son capaces de implementar procedimientos de limpieza por vías mecánicas y tenemos que estar haciendo operaciones de pruebas de autolimpieza a través del pasaje del caudal del agua con las bombas. Estamos hablando de tuberías que no tienen previsión en su instalación actual para hacer maniobras de autolimpieza. Si yo ahora quiero hacer una operación de limpieza mecánica con procedimientos mecánicos de la cuarta línea, tengo que dejar a la mitad de Montevideo sin agua durante 10 días. Entonces, o más, y además con vestigios de tu vida posterior, que es propio de la operación. Entonces, ni que hablar que estamos nosotros operando un sistema que es el que hay, ni que hablar, y que tiene una carencia de inversiones brutal. En la década del 90 se encomendó un trabajo de un plan director de agua potable en la zona metropolitana. Los resultados están a la vista, Emiliano, y con mucho gusto se podemos hacer acercar, donde marcan la prioridad y la importancia y la urgencia de realizar una cantidad de inversiones que no se han realizado. Estamos hablando de inversiones inmediatas, las más urgentes del orden de 70 millones de dólares. Entonces, nosotros efectivamente encontramos esa situación. Ahora, estamos operando entonces un sistema que cuando tenemos los máximos consumos, lo estamos haciendo trabajar al mango. Y eso, digamos, no es lo razonable en ningún sistema del orden que sea y del servicio que sea a nivel de ingeniería, ¿verdad?
Estas preguntas se las hago, ingeniero Colache, entre otras cosas, porque sobrevolando toda esta discusión estos días, termina apareciendo el plebiscito por la reforma constitucional del agua que se aprobó en las elecciones del año pasado, ¿no? El plebiscito a partir del cual OCE ha reasumido una serie de servicios que estaban en manos de privados. Y entonces, por ejemplo, el diputado realista Luis Lacalle Pou ha puesto en duda la capacidad de OCE para llevar adelante, para prestar ese tipo de servicios. Por ejemplo, los que hasta ahora le correspondían a Uragua y Maldonado.
Usted sabe la discusión que se ha generado en torno al agua en estos últimos 2 años, acerca de las concesiones, y bueno, ya que OCE es capaz de hacer todo, no puede ser que la primera de cambio tengamos esta situación. La OCE está tomando para sí más servicios en todo el país, servicios que estaban concesionados. Si no puede cumplir con lo elemental, bueno, veremos qué es lo que está sucediendo y si es capaz de asumir otras competencias.
Ingeniero Colate, ¿qué responde usted?
Bueno, nosotros tenemos que tener bien presentes de cuál es la situación actual. La carencia de inversiones que tuvo el organismo es un hecho, digamos, que es notorio. Rápidamente, no hace falta, recién estábamos hablando de la red de distribución de la metropolitana. Tenemos un sistema comercial cuyo software es de 1982, Emiliano, antes del DOS, y eso es el sistema comercial que tiene la OSE, aunque no se crea. Tenemos importantísimas carencias de cobertura de saneamiento en el interior del país, departamentos que tienen 25% de cobertura de saneamiento. Tenemos un agua, una eficiencia del organismo que indica que se facturan 45 litros de cada 100 que se producen a nivel promedio de todo el país. Paradójicamente, y cuando
aceptando, digamos, el argumento de esa herencia compleja que las autoridades de OCE reciben, pero entonces,
pero vamos
las cosas
a hablar...
fueron así. No fue un suicidio la reforma constitucional del agua.
No, pero por eso
no es un suicidio pasarle a OCE todas estas nuevas responsabilidades que vienen como consecuencia del resultado del plebiscito.
No, no, pero vamos a hablar justamente de lo que ha sido la historia de los servicios que se concesionaron. Y vamos a hablar de cuál va a ser el futuro, digamos, ahora que estamos implementando en el marco de la reforma constitucional y lo que es la situación actual de OCE y cuál va a ser la situación actual de OCE de los próximos años. Para hablar si estamos hablando de suicidio o si vamos a estar justamente logrando la mejor función de distribución de agua y servicios de potable y saneamiento a nivel nacional. Aquí una gran inversión, digamos, histórica que se produjo justamente en los últimos 15 años a nivel de distribución de agua, que fue justamente en el departamento de Maldonado. Se hizo la inversión de la famosa licitación 1008, donde se invirtieron más de 80 millones de dólares, fíjese el porcentaje, 80 millones de dólares, digamos, en la conurbación Maldonado, Punta del Este, Piriápolis, justamente para dejar esa zona en unas buenas condiciones para que operadores privados pudieran presentarse a una licitación de concesión. Entonces, se priorizó una inversión en una zona que después inmediatamente se concesionó. Por supuesto que cuando la gente del departamento de Maldonado vio entrar a Uragua, dijo que cómo mejoró el servicio. Pero el servicio de agua y presión mejoró por la inversión que hizo OCE en la 2008 con 80 millones de dólares de inversión. Entonces hay que ver dónde se canalizaron las inversiones en ese periodo. Con respecto a lo que puede ser la situación que tenemos hoy y cómo la encara el organismo, nosotros estamos planteando una inversión récord para lo que es estos próximos 5 años, haciendo los máximos esfuerzos, de 300 millones de dólares, incluyendo dentro de eso inversiones relacionadas con la mejora de gestión, justamente para todos los sistemas de gestión comerciales, en recursos humanos, etcétera, digamos, del organismo, incluyendo inversiones relacionadas directamente con la reducción de agua no contabilizada y, por supuesto, con respecto a obras de infraestructura necesarias. Si se necesitan invertir 300 millones de dólares más, sí, estoy seguro. Nosotros estamos planteando justamente la prioridad de acuerdo a las posibilidades que tiene el organismo. Pero al mismo tiempo, y voy a poner un ejemplo, por ser OCE empresa pública, puede no solo incluso, digamos, ahora contemplar el tema de los descuentos, digamos, respecto a la situación que se dio, sino lo que es más importante. A poco asumir nosotros teníamos una importante sequía en el noreste del país. Había un pueblito Cerrillada, que queda en el límite en el departamento de Rivera, en el límite con Brasil. Nunca, son 150 familias. No tienen agua. No tienen agua de ninguna forma, tienen que recoger de la lluvia de las cachimbas. Por supuesto que en esa época no tenían agua. Entonces, OCE hace una inversión donde hace una represa, coloca una planta potabilizadora, tanques elevados y redistribución, cosa que se está realizando desde entonces, invirtiendo 400 mil dólares para 150 familias. Entonces tenemos que ver eso, lo hace una empresa privada, no hay rédito ninguno, no hay tasa interna de retorno que garantice esa inversión. Es solamente la gestión de una empresa pública del agua que puede garantizar esta democratización del recurso y del servicio a nivel nacional.
Ahora, ingeniero Colate, pasando de ese marco general a la situación particular otra vez, teniendo en cuenta que ustedes se encontraron con dificultades muy serias para manejar esta situación con la que se toparon.
Exacto.
Porque más allá de que se pueda discutir si no hubo un error en el momento elegido para hacer ese rediseño de la red, de la configuración de la red. Después, una vez que se planteó la situación, la verdad, la respuesta fue lenta y defectuosa, ¿no?
Bueno, podemos, ayer en la conferencia de prensa estábamos justamente haciendo un poco la historia esta semana de cómo fue que sucedieron los hechos. Inicialmente, de acuerdo a lo que era justamente la experiencia de estos sucesos y la previsión meteorológica, los servicios técnicos nos advirtieron que la situación duraría 48 horas.
Sí, ustedes hicieron anuncios que después no se fueron cumpliendo.
Exactamente, así lo anunciamos. Después entonces tuvimos distintos sucesos de turbiedad, sumado, digamos, por supuesto, al intenso calor que se constató a partir del día sábado, el mayor pico de calor sábado, domingo y lunes. Entonces,
porque mi pregunta es si estamos tranquilos de que esto no va a repetirse.
Claro. Nosotros, frente a esa situación de los nuevos picos de turbiedad, desde que acabamos de comunicar entonces, no solo el detalle técnico de lo que ha sucedido, sino de que, en función de esos picos de calor, digamos, la situación se estaba tendiendo a controlar, pero era muy difícil decir un estimativo correcto por los distintos parámetros, digamos, que obviamente influyen. Al día de hoy, la situación de turbiedad está bien, pero tampoco quiero, digamos, hacer un público anuncio, digamos, de que está totalmente solucionado el problema. Con respecto a lo que puede ser de aquí en más, bueno, nosotros una vez que tengamos posibilidades, y esperemos que de repente a partir del día de hoy, de trabajar con más holgura en el sistema, podemos empezar a hacer justamente todas las pruebas de rutina para llegar al punto de equilibrio en este fenómeno de autolimpieza de las tuberías. Todo eso que yo decía recién, de que todo ese periodo, digamos, de transitorio de aumentos paulatinos, bueno, que esto haya sido, digamos, justamente un accidente puntual, y entonces poder trabajar con el punto de equilibrio durante toda la temporada. Aspiramos de que así sea, vamos a estar constantemente comunicado a la población de esta situación.
Bueno, y ese es un punto sobre el cual el ingeniero Colache creo que OCE tiene una tarea pendiente, ¿no?, que es de la atención al usuario, la atención al cliente. Ha sido un déficit tradicional en OCE y creo que en esta coyuntura crítica no se reforzó la atención a los usuarios como debió haberse hecho, con personal capacitado, atento y amable, que atendiera las inquietudes y las dudas que todo el mundo tenía, ¿no?
Sí, estuvimos en el call center, hablamos con las muchachas, digamos, de ahí, le pedimos, por supuesto, digamos, la máxima colaboración. Ellas estaban desbordadas, había momentos con 24 llamadas de espera, hemos reforzado con otra línea, pero el problema, digamos, también, Emiliano, va más allá y es más profundo. Nosotros no a raíz de estas circunstancias, sino ya hace una serie de meses que estamos trabajando en los procedimientos de contingencia y en los protocolos que el organismo tiene que tener para situaciones como estas o como cualquier otra vicisitud. A ver si nos entendemos. Hay servicios, entre ellos el agua, pero uno puede imaginar otros como el servicio policial, el ejército mismo, donde los protocolos tienen que estar muy bien conocidos y establecidos. Tiene que haber un manual de protocolos. Frente a cada situación, ¿qué es lo que se hace? Entre lo que se hace, digamos, no solo en la interna, digamos, a niveles técnicos, sino cómo se comunica a la población y cómo se procede. Bueno, aquí no es insólitamente eso, no existe. Y que no exista un servicio de protocolos, un procedimiento de protocolos en un servicio de agua y saneamiento, es casi increíble. Se está trabajando en el tema. Es uno de los anuncios que hicimos ayer de que para la temporada ya va a estar tonto. Y eso puede ser, para mucha gente puede ni siquiera un consuelo, para decir, bueno, perfecto, me avisan, pero igual tengo el problema. Bueno, pero para nosotros es muy importante eso, ¿verdad? Y entonces, hoy nos encontramos frente a una situación de que es apedal la información. Es apedal la información que se emite a la población porque no existen protocolos internos frente a cada situación, cómo se procede.
Y lo último, ingeniero Colache, por hoy, de una enorme cantidad de preguntas que habría para formular, el tema de las indemnizaciones a quienes se han visto perjudicados por esta mala calidad del servicio. En definitiva, se han visto perjudicados todos los clientes de las zonas afectadas, en mayor o menor grado, porque piense, por ejemplo, en aquel que tuvo que recurrir a comprar agua potable porque no se animaba a tomar esta, ¿verdad?
Esa.
Pero hay casos bastante más notorios, yo que sé, un lavadero que no ha podido trabajar, por mencionar un caso nada más. ¿De qué manera se va a manejar esta cuestión de las sincronizaciones y sobre todo, de dónde va a salir el dinero? Porque usted decía la otra vez, OCE no es una empresa que dé ganancias y por lo tanto, claro, lo que dejemos de facturar hoy lo vamos a tener que recuperar en el futuro.
Claro, la Liga de Defensa del Consumidor planteó que por 2 meses no cobremos a la gente. Sería muy muy agradable para nosotros poder simpáticamente decir, bárbaro, vamos a hacer eso. Pero ¿cómo respondemos al servicio, verdad?
¿Qué es lo que tienen pensado entonces?
Nosotros lo que estamos estudiando, vamos a estar, por supuesto, comunicándolo ni bien tengamos ya los números ajustados, pero esto hay que hacerlo con mucha tranquilidad y además tener bien presente, digamos, cuál es la totalidad de los días del problema. Vamos a tirar una propuesta, incluso encantados de tener una reunión con la Liga de Defensa del Consumidor para cambiar opiniones. Es la primera vez que OCE está embarcando una posición de este tipo. Anteriormente, frente a otros problemas, esto no sucedía. Nosotros vamos a hacer, no vamos a estar sacando punta al lápiz sobre exactamente si una persona estuvo afectada una hora o dos y no toda la jornada y en función de ello cuál es el caudal, ni si una persona, digamos, de la vereda de enfrente estuvo afectada y entonces no, o sea, digamos, vamos a determinar claramente con generosidad para no estar cometiendo ninguna injusticia lo que pueden ser los días del problema y las zonas geográficas relacionadas. En función de eso, haremos una propuesta vinculada, obviamente, al tema del consumo de agua, que es lo que entendemos justo y razonable. Por otro lado, puede haber situaciones particulares, una empresa que fabrica hielo, un lavadero, etcétera, que tenemos que atenderlas particularmente, porque si nosotros reconocemos que a esa gente le causamos un determinado problema, bueno, lo tenemos que estudiar especialmente, ¿verdad?
De todos modos,
eso no puede estar contemplado en la situación global de la población.
Pero para terminar, ¿no será eso, en definitiva, un juego de la mosqueta? O sea, el engaño de una indemnización que después se terminará pagando igual 6 meses o un año más tarde cuando venga el próximo aumento de tarifas.
Nosotros la indemnización lo hemos comprometido, dicho, y la vamos a implementar. Ya no sé a qué te referís.
No, a que después haya que aumentar las tarifas más de lo debido para poder pagar eso que se indemnizó, ¿me entiendes lo que digo?
Nosotros la fórmula de aumento de tarifas es una paramétrica en donde no está el parámetro indemnización por turbidez del agua, ¿verdad? Digamos, entonces no va a jugar este efecto en el aumento de tarifas. Sí es cierto de que este efecto va a traer problemas, digamos, en las finanzas del organismo y tendremos que ver cómo ajustarnos más el cinturón de acuerdo a los recursos limitados que tenemos. Nosotros todos los fondos que tiene el organismo los vuelca otra vez en inversiones, más allá de los costos operativos. Y podrá haber gente, alguna gente que diga, sí, pero son ineficientes, y entonces, ¿por qué estoy pagando la ineficiencia?
Sí, sí, algunos oyentes decían que se pague con descuentos en los salarios de los funcionarios y de los directores.
Muy claro, pero lo que pasa es de que nosotros estamos trabajando para mejorar la eficiencia y también estamos invirtiendo en ese sentido para que la empresa OCE sea mejor para todos los uruguayos. Y es la empresa de todos los uruguayos.
Ingeniero Carlos Solache, presidente de OCE, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias a ti.